Qué bueno. Pues hermanos, habiendo bendecido al Señor y habiéndonos gozado también, siendo obedientes al Señor, queremos ahora entrar en el estudio de su palabra. Y hoy, empezando este año, empezando una nueva serie de estudios, comenzamos en Primera de Tesalonicenses y después continuamos Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Josué, Jueces, Ruth. Y tenemos, mire, muchos libros, Hebreos, Santiago este año, Primera de Samuel, todos ellos vamos a estar estudiando este año para la gloria del Señor, si el Señor nos da, ¿verdad?, la vida y si Cristo no viene antes. Y hoy queremos comenzar con los primeros dos capítulos de la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y usted va a ver que gran parte de las circunstancias que rodeaban a estos hermanos en Tesalónica se parece mucho a las circunstancias que tenemos hoy aquí, que aparenta ser un pueblo cosmopolita, pero mientras usted está predicando el Evangelio de Jesucristo, usted no va a encontrar mucho agrado de nadie, ni muchos amigos, ni mucho apoyo, sino que por el contrario van a querer darle de codos, que fue lo que le pasó a los hermanitos en Tesalónica, cuando los judíos y los de la sinagoga no les quisieron seguir permitiendo predicar allí y los empezaron a echar y darle de codo hasta que, ¿verdad?, tuvieron muchas vicisitudes, muchos problemas para predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que si esas dificultades acompañaban a los hermanos en aquel entonces y a las iglesias, no es ninguna maravilla que aún hasta el día de hoy así persistan. Y vamos a ver a través de la carta cuán grandes cosas el Señor tiene para la iglesia. Y hoy pues queremos comenzar con mi tío, que está aquí en Puerto Rico, y queremos que nos honre, ¿verdad?, empezando esta serie de estudios. Así que le vamos a pedir a él que él venga por aquí para entonces comenzar.
Bueno, pues vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Y por qué se llama así? Porque esta es una epístola, una carta que el apóstol Pablo envió a los que vivían, la iglesia que estaba en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante. Pablo llegó allí, creo que en su segundo viaje misionero, y empezó, como era su costumbre, a predicar en la sinagoga de los judíos, ¿eh? El primero iba a los judíos, y si los judíos lo rechazaban, pues entonces iba a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y en este caso, Pablo predicó allí, creo que por 3 domingos, y eventualmente los judíos no se convencieron y reaccionaron negativamente, violentamente, y no les permitieron a Pablo y a Silvano y a Timoteo, iban los tres, ¿ya?, que siguieran enseñando y predicando en la sinagoga. Entonces Pablo, como es de su costumbre, ¿ya?, les advierte, le dice: bueno, como ustedes no han querido oír la palabra del Señor, yo me voy a los gentiles. Y eso infuriaba mucho a los judíos, ¿eh? No solamente que Pablo estuviera allí predicando a Cristo como el Mesías de Israel, que había muerto y resucitado, sino que también que Pablo se fuera a los gentiles, porque los judíos en esa época, como dice Pablo más adelante, dice que eran enemigos de todos los hombres, es decir, querían mantenerse separados, todos ellos eran superiores a todos, y en cierto modo lo eran, ¿verdad?, porque habían recibido la palabra de Dios, el pacto. Sin embargo, ellos no habían visto que Dios les había dado ese privilegio para que ellos fueran al resto del mundo, ¿eh?, predicando estas cosas, la palabra de Dios. Y ellos entonces, en vez, se consideraban superiores y trataban despectivamente a la gente, no sé, a los que no eran judíos, y no se querían mezclar con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Pablo está en y Silvano y Timoteo están en Tesalónica, que era la ciudad, por algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero aparentemente fue suficiente como para establecer una iglesia, fue suficiente como para que Pablo trabajara de día y de noche en su labor haciendo casas de campaña y haciendo artefactos de cuero también, ¿eh? Me parece que ese es el significado más completo. No solamente tiendas de campaña, sino también el trabajo en cuero, y él trabajaba de sol a sol para poderse mantener y no ser gravoso, no ser gravoso a esa iglesia que se estaba formando. Bueno, eventualmente se forma y los judíos entonces causan un gran alboroto, una revuelta, y expulsan a Pablo fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, Pablo tiene que irse, los hermanos quieren que él se vaya para protegerlo, ¿verdad? Entonces esa iglesia que se acababa de formar, una iglesia quizás tendría algunos 3 meses, 4 meses, quizás menos, ¿verdad? Pues se quedó básicamente sin un liderato, porque no había personas allí entrenadas. Sin embargo, Pablo sale de allí, pero se queda muy preocupado. Pablo se va a otras partes de Grecia, porque Tesalónica queda al norte de Grecia, se va más al sur, pero que desde allí estaba muy intranquilo, ¿verdad? Porque esta gente, no, que el pueblo de Tesalónica no solamente había perseguido a Pablo, sino que estaba persiguiendo también a los cristianos. Y bajo una intensa persecución, este grupo estaba tratando de mantenerse. Imagínense ustedes, ¿verdad? Una persecución física, cultural, de familia, de los trabajos, de todo. Una persecución muy grande. Entonces Pablo estaba en una situación, estaba intranquilo, ¿verdad?, por ellos, y manda a Timoteo a ver qué estaba sucediendo, y para que Timoteo pudiera ayudar a la iglesia a organizarse mejor y a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces Timoteo regresa y le trae a Pablo la buena noticia de que esta gente, en medio de toda esa tribulación, se habían mantenido fiel y que estaban siguiendo al Señor. Así que para Pablo es una gran bendición. Y vamos a ver ahora, entonces Pablo les escribe esta carta. Timoteo también le trae noticias de que había algunos errores doctrinales y algunas dudas que tenían, y Pablo aprovecha esta carta para ayudarlos a entender mejor esas cosas, principalmente las preguntas principales, o de la confusión principal que ellos tenían, era en cuanto a la segunda venida del Señor, ¿ya? Pero eso se va a ver más tarde. Así que vamos a ver ahora, vamos a mirar esta carta, ya que tenemos una idea de lo que es, y otra vez me parece que la mejor manera de ver las aplicaciones es ver lo que dice la palabra. Porque si no vemos lo que dice la palabra y tratamos de estar sacando versículos para buscar aplicaciones, nos estamos perdiendo lo que muchas otras cosas que Dios dice. Así que vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo, y de ahí obviamente van a salir cómo aplicamos esas cosas a nosotros, qué es lo que quiere decir el texto, y después vamos a ver Dios nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo eso se aplica en nuestro caso. Bueno, puse este reloj aquí, un chiste que les voy a hacer, ¿verdad? Resulta que fue un señor a una iglesia de visita con un amigo, y el pastor cogió y hizo esto mismo, puso el reloj ahí. Le dijo, ¿y eso qué significa? Le dijo, no significa nada. No me han dicho a qué hora puedo terminar, así que si no me han dicho, quiere decir que tengo mano suelta. Pero vamos a poner antes de las 10. Bueno, vamos a ver en el versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Fíjense aquí que esos son los tres siervos del Señor, ¿verdad?, que han fundado esa iglesia. Claro, especialmente el liderato recaía en los hombros de Pablo, pero Pablo los incluye a todos, a los otros dos, ¿verdad?, a Silvano y a Timoteo. Entonces se le dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Como vimos el domingo pasado, ¿verdad?, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Dios tiene parte de su cuerpo, ¿verdad?, en diferentes sitios, y en este caso era en Tesalonicense, pero realmente la iglesia, que lo que quiere decir es el grupo de los que han sido llamados, la congregación de los llamados, ¿verdad?, eclesía, realmente está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo aquí se presenta el nombre de Dios el Padre y de Dios el Hijo juntos, ¿verdad? En la misma, en el mismo nivel, ¿eh? Porque ambos son dos de las personas de la Trinidad, que son iguales en esencia y son, pero tienen diferencia en cuanto a la manera de interactuar con la con la creación, ¿verdad? Con la especialmente con nosotros. Bueno, entonces tenemos aquí algo muy interesante, y aunque se podría considerar algo como secundario, me gustaría recalcarlo, porque fíjense que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez menciona Dios el Padre y Dios el Hijo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces fíjense que usa dos palabras aquí: gracia y paz. Esto es interesante porque esas dos palabras se usaban en correspondencia y en que no era religiosa, que no era cristiana, ¿ya? Era muy 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 común en griego, ¿ya? No solamente escribirlo en la carta, sino cuando uno se encontraba con alguien, ¿verdad? Decía Jaire Timotee, ¿ya? Yo estoy usando el vocativo, por eso que también en él, ¿verdad? Jaire, quiere decir hola, salud, ¿verdad? Y esa palabra viene de felicidad, o viene de que le hacen una gracia a uno, que le hacen un regalo a uno, ¿verdad? Jaire. Entonces la otra palabra, paz, es la manera que los judíos se saludaban y se saludan todavía, ¿verdad? Shalom, ¿verdad? Shalom Alejem, ¿verdad? Shalom Alejem, salud a vosotros, que implica no solamente paz, sino bienestar. Las dos eran formas corrientes. Sin embargo, como muchas de las palabras de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, los apóstoles han tomado esas palabras del uso corriente y han plasmado en ellas un contenido espiritual que trasciende el significado regular de esas palabras. Y así vemos aquí que la gracia aquí se refiere no solamente a algo bueno que nos hacen y estamos alegres porque nos hicieron algo bueno, sino que en el Nuevo Testamento se le da la idea del regalo de Dios, de la salvación que Él nos da, y de ese regalo inmerecido que Dios nos da para la vida diaria del creyente. Así que vemos aquí cómo Pablo usa esa palabra del lenguaje común, ¿verdad?, y la llena de un contenido cristiano alto, como Juan cuando le dice: en el principio era el verbo, ¿verdad? Es una palabra que se usaba corrientemente, y de hecho había unos filósofos que usaban esa palabra en sus sistemas filosóficos, pero Juan toma esa palabra y la plasma de un sentido, ¿verdad?, que trasciende lo que se usaba en ese tiempo. Así que vemos aquí gracia, pero ahora con el entendimiento que ellos veían, los cristianos veían no solamente la palabra Jaire, sino el regalo inmerecido de Dios en Cristo, que nos da salvación y nos ayuda en nuestra vida. Y en la otra, y paz, ¿verdad? No solamente Shalom, sino ahora como la paz que tenemos con Dios, porque Jesucristo ha pagado ya por nuestra deuda, y tenemos paz con Dios, porque ahora no nos cuenta nuestros pecados en contra, sino que Jesucristo pagó por ellos. Y la paz que Él nos da en nuestra vida diaria, cuando sabemos que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Como dicen en Juan, el primer capítulo dice: ahora somos hijos de Dios. Bueno, estamos aquí. Vamos a ir ahora al cuerpo de la epístola, y vamos a leer los primeros tres, el versículo 2 y 3. Dice: damos siempre gracias a Dios, y esta palabra gracias a Dios, vamos a ver. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿ya? Dice: acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense primeramente ahí en una parte menciona el Padre Nuestro y después habla del Señor Jesucristo. En todos estos versículos, fíjense que están los dos nombres de las dos personas de la Trinidad envueltas, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí él dice, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que él hace, le da gracias a Dios. ¿Y cuándo le da gracias a Dios? Le da gracias a Dios cuando se acuerda de ellos, ¿eh? Haciendo memoria de vosotros. ¿Y en qué situación está él cuando se acuerda de ellos? En oración, ¿ya? En oración. Así que fíjense, ¿ya? Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Fíjense que Pablo tenía un ministerio de oración, ¿ya? Extenso. Vemos en otras de sus epístolas también. La oración de él, ¿ya? Constantemente por los creyentes, ¿ya? Y así estamos en Primera de Tesalonicenses, hermano. ¿Ya? Entonces, Pablo debió haber estado orando horas y horas. ¿Cuándo? Si tenía, primero tenía el trabajo de estar con la iglesia y, ¿verdad?, y preparando y como vemos más adelante, cuidando las ovejas que eran, o sea, estos creyentes jóvenes, y dice aquí que exhortándolos, y además tenía que estar trabajando para vivir, porque la iglesia no podía sostenerlo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo tenía una vida de oración extensa, no solamente por esta iglesia, sino por todas las otras iglesias que él había visitado, que había fundado. Pero él dice, en ese ministerio, dice, yo me acuerdo de ustedes y le doy gracias a Dios. ¿Y por qué cosas le da gracias a Dios? Entonces, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de. Y aquí vemos, versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, vemos una tríada de cosas, ¿verdad? Una tríada de cosas, un grupo de tres. Y este grupo de tres lo vemos en muchas otras de las epístolas. De hecho, creo que hay en seis otras ocasiones Pablo habla de estas tres cosas, y creo que Pedro también habla un par de veces o más sobre estas tres cosas. Vamos a ver cuáles son. Dice, de la obra de vuestra qué fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor, ¿verdad? Y esa la tenemos en otro sitio, que dice fe, esperanza y caridad, o amor, ¿verdad? La caridad dice en la versión antigua, ¿verdad? Así que tenemos aquí fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, ¿ya? Y aquí estamos hablando claramente de la fe, no la fe de algunas personas. Dicen, ay, porque yo tengo tanta fe. Nunca van a la iglesia, no hacen nada por el Señor, no oran, no leen la palabra, ¿verdad? Dicen, oh, yo tengo tanta fe. ¿Pero tanta fe en qué, verdad? ¿O en quién? Es cuando tenemos la fe en Cristo. Lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios de la manera que podemos llegarnos al Padre, que es por medio del Señor Jesucristo. Y cuando hemos puesto nuestra esa fe, ¿verdad?, en mensajes de la salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, y si nosotros los recibimos como nuestro Salvador y creemos en Él, Dios nos perdona y nos limpia. Así que esa es la fe que está hablando ahí. El otro amor de que habla, ¿verdad? Ya vimos hoy los coritos que cantamos. Es muy bonito, ¿verdad?, la cuestión del amor, y el amor, y el amor, y vamos a amarnos. Pero el amor que está hablando aquí es una de las tres formas que se usan en la Biblia, ¿verdad? Que es el amor erótico, es el amor familiar o de amigos, ¿verdad?, y es el amor divino, ¿verdad?, el amor de Dios. Otra vez, esta palabra ágape, pues era también corriente entre la gente. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, la plasman de un contenido muy alto, ¿eh? Y se convierte ese ágape, se convierte en el amor sacrificial, como Dios nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Quiere decir que es un amor sacrificial que se da, ¿verdad? Donde la persona está dispuesta a sacrificarse, a tomar de su tiempo, a tomar de su tranquilidad, a tomar de sus recursos, a tomar de su dinero, por ayudar a los demás, ¿verdad? Por ayudar a los demás. Claro, también nos habla del amor de nosotros a Dios, ¿verdad? Esa palabra de ágape, ustedes no saben que la tenemos en español también. ¿Qué es un ágape? Sí, pero fuera del ámbito cristiano. Una fiesta, ¿verdad? Una fiesta que se da, un agasajo, que se da cuando viene una persona importante, ¿verdad? ¿Y por qué se da esa fiesta? Se da la fiesta o se da el agasajo, ¿verdad? El ágape, por el valor de esa persona que viene, ¿verdad? Así que el amor sacrificial es el amor divino, es un amor que es debido al valor intrínseco de la persona, porque es mi hermano, porque es Dios, Y lleva a la forma cristiana entonces más completa de dar de nuestra misma sustancia y aún de nuestra vida, ¿verdad? Por esa persona. Bueno, ok. Ahora bien, esas tres palabras tienen unos modificantes, ¿verdad? Primero, fíjense que él se acuerda no solamente de la fe de ellos, sino que se acuerda de la obra de vuestra fe. Y aquí inmediatamente nos acordamos de qué libro, de qué epístola, ¿verdad? De Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Sin obras está muerta. Y la palabra que se usa por obra ahí, ¿verdad? Es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? De que está poniéndose en acción, haciendo cosas, ¿verdad? Haciendo cosas, demostrándola por la palabra. Demostrándola por la acción, ¿verdad? Por la acción. Eso de palabra me vino porque me acordé del refrán muy conocido por Julio César, que dice, facta non verba, que no solamente de palabra, sino también de hechos, de acción. Bien, entonces dice también, y del trabajo de nuestro amor. Es decir, primeramente la fe que no obra, es una fe que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si la persona dice que tiene fe, pero no está manifestando, no está obrando sus acciones, no están demostrando esa fe, ¿verdad? Hay algo malo, hay algún problema, ¿verdad? Entonces, pero también el amor, cuando decimos, ay, yo quiero tanto a los hermanos, yo quiero tanto a los hermanos, pero dice aquí que ellos demostraban ese amor ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Dice, por su trabajo. Y eso del trabajo es bien interesante también, porque la palabra que se usa ahí es copos, que quiere decir, es un trabajo extremado, es un trabajo donde la persona se va a extenuar, ¿verdad? Donde la persona trabaja fuertemente. No es un trabajo de venir, bueno, yo voy a hacer un trabajito y voy a recortar la grama, ¿verdad? Es un trabajo que va más allá de eso, es un trabajo que envuelve, ¿verdad?, una exerción, Entonces Pablo también le dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora este tercer aspecto es bien importante también. Fíjense que dice, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Realmente, en el texto original dice, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea aquí, esto está muy ligado a la fe también. La esperanza está muy ligado a la fe. Está muy ligada a la fe, ¿verdad? ¿En qué libro encontramos? En el capítulo 11, ¿de qué libro encontramos? En Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, ¿verdad? Muy bien, están muy bien educados. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que la esperanza, ¿qué es la esperanza? Nosotros digo, bueno, espero que te vaya bien. Oh, espero que salgas bien en el examen. Bueno, yo espero que el maestro me considere, ¿verdad? No, pero esa no es la esperanza que está hablando aquí. Porque esa es una esperanza con certeza, con certeza. Dios nos ha dado ciertas promesas, ¿verdad? Yo veo esas promesas y considero que vienen de Dios, que tiene la voluntad y el poder de cumplir esas promesas. Estoy satisfecho con eso y yo estoy convencido, tengo la certeza de que Él las va a cumplir, ¿ah? Y entonces tengo la esperanza. Por eso que dice en Hebreos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, de lo que se espera. ¿Ah? Así que tengo esa certeza, pero hermano, aquí tenemos algo, una palabra más que no está en hebreo. Otra noche estaba estudiando esto, ¿verdad? Y pasé un gran tiempo tratando de poner las dos cosas juntas, pero exactamente no cuadra, como que hay algo que es diferente, y caí en cuenta entonces que la diferencia aquí es, ¿ah? En hebreo nos da la definición, pero aquí nos dice que esta gente no solamente estaba demostrando fe una u otra vez, sino que estaba demostrando esa fe de verdad por la constancia de la esperanza de ellos. ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, en hebreos, ¿verdad? La carta tiene el objetivo de ayudar a aquellos judíos que habían profesado creer en el Señor Jesucristo a mantenerse firmes en esa fe. ¿Ah? Entonces, pero aquí nos habla, Pablo nos dice, de la constancia. Ustedes constantemente están dando evidencia de que tienen fe. ¿Ah? A veces vemos a personas que bajo una cosa emocional hacen una decisión por Cristo y pasan al frente y lloran y oran una oración y que se demás. Pero usted ve que no hay, y tienen esperanza, pero sin embargo, eso después que viene la persecución, después que viene la presión, como dice en la parábola de el sembrador, ¿verdad? Que una semilla está en tierra buena y otra en espino, ¿verdad? Se apartan y ve que entonces no hay esa constancia. Y cuando no hay esa constancia, tenemos que tener cuidado, porque puede ser que esa persona realmente nunca tuvo fe verdadera. Porque realmente la prueba de la fe verdadera es la constancia hasta el final. ¿Ya? El que prevalezca, el que continúe, el que persevere hasta el fin, demuestra que tuvo una fe verdadera. ¿Ya? Así que Pablo les dice, yo me acuerdo de ustedes, me acuerdo de la obra de amor, de vuestra fe. Han demostrado el trabajo de vuestro amor, esta es otra prueba, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta gente estaba siendo presionada por su gente y estaban bajo esa presión y sin embargo recibieron la palabra con firmeza. Entonces en el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Fíjense que él dice, damos gracias siempre porque nos acordamos de esto, ¿verdad? Entonces él dice, que también él le da gracias a Dios porque él conoce, no solamente ha visto las cuestiones externas, la manifestación externa, sino que también él conoce cómo esas personas vinieron a recibir el Evangelio. Entonces dice el versículo 4, porque conocemos a hermanos amados de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, estamos seguros, nosotros hemos testificado de que ustedes han sido, que ustedes son de los escogidos de Dios, que verdaderamente han tenido fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces dice, entonces aquí en el versículo 5 va a explicar por qué él lo conoce, cuál es la evidencia que él tuvo. Fíjense que aquí es otra evidencia más. La primera evidencia es el comportamiento de los tesalonicenses después de su conversión, y otros es en el momento de la conversión de ellos, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 5, pues nuestro evangelio, cuando Pablo estuvo allí testificándole, llevando el evangelio, ¿verdad? Dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, Cuando él estuvo allí entre ellos, no fue algo que él habló y habló y habló, sino que él vio que Dios le dio una medida especial de poder para llevar convicción, de poder para llevar a las personas a arrepentirse de sus pecados y a recibir al Señor Jesucristo, de poder que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando Pablo sintió que el Espíritu Santo le estaba dirigiendo y ayudando, esas predicaciones de Pablo, esa obra allí en Tesalónica, fueron hechas con poder, fueron hechas bajo el fuego de la presión, de la persecución, del sufrimiento, del trabajo arduo, ¿verdad? De quizás hasta el derramamiento de sangre de alguna de estas personas que eran perseguidas, ¿verdad? Y atribuladas. Entonces dice, yo tengo ese convencimiento de que Dios estaba obrando allí. Muchas veces, ¿verdad? Uno va y predica en un sitio, y uno predica y dice las cosas que tiene que decir, o las que, ¿verdad?, más o menos uno piensa que tiene que decir, y no pasa nada, y la gente se queda igual, ¿verdad? Pero Pablo vio el poder que Dios le dio, ¿verdad?, y el efecto que estaba teniendo. Entonces dice, en el 5, bueno, ya lo vimos, dice, como bien sabéis, en adición ustedes saben, cuáles, versículo 5, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Ah? Ellos le dicen, yo estoy convencido de su elección porque yo vi cómo el Evangelio vino allí con ustedes, con poder, no solamente en palabras. Y ustedes mismos saben cómo nosotros estábamos trabajando allí, ¿verdad? Sudando copiosamente, ¿ah?, para llevarles el Evangelio. Entonces le dice, ¿cómo fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros. Fíjense ahí otra vez el amor sacrificial. Pablo estaba allí dando de su vida, tomando riesgos grandes, trabajando de día y de noche, ¿verdad?, para darles a ellos el Evangelio. Mostrando el amor de Dios que Dios le estaba dando por esa gente allí en Tesalónica, ¿verdad? Dice, y sabéis, bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces en el versículo 6, otra de las razones por las cuales Pablo da gracias a Dios, ¿verdad?, primeramente por su obra de fe, trabajo de amor, etcétera, ¿verdad?, porque Pablo sabe cómo Dios obró allí a través de él. Y entonces dice en el versículo 6, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Y cómo es que vinieron a ser imitadores de vosotros y del Señor? Bueno, pues Pablo estaba cumpliendo también, ¿verdad?, los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por eso dice, para que nosotros completemos, es decir, continuemos aquí en la tierra, ¿verdad?, los sufrimientos de Cristo. Hermanos, el predicar el Evangelio, tanto haciéndolo desde el punto de vista como comunicadores, ¿verdad?, pastores, maestros, sino también individualmente cuesta. Y vamos a ver que cuando lo estamos haciendo bien, vamos a tener esta oposición. Porque mientras estamos dándole la vuelta y estamos diciendo palabras bonitas y eso, ¿verdad?, y no vamos al punto, o no lo mostramos con nuestros... eso no vale nada, pero cuesta dolores de corazón, ¿ya? Entonces dice aquí, dice, pero ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿ya? Dice, recibiendo la palabra, ¿cómo? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Se fijan aquí que en estas dos últimas, los últimos versículos se menciona el Espíritu Santo completando la labor de la Trinidad en la salvación, ¿eh? Entonces dice, recibiendo la palabra, ellos recibieron, porque a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? La cuestión de recibir, sí Señor, yo creo en esto, yo estoy convencido, Jesucristo, ven a mi vida, sé mi Salvador, sálvame de mis pecados, ¿verdad? Padre Celestial, acepta el sacrificio del Señor Jesucristo por mí. Bueno, entonces ellos lo hicieron recibiendo esa palabra como en medio de gran tribulación. Fíjense que habla aquí de gran tribulación. ¿Dónde hemos oído eso antes, verdad? Cuando venga la gran tribulación. Pero ellos lo estaban haciendo en gran tribulación también. Entonces no solamente lo estaban recibiendo bajo esa tribulación, sino que lo estaban haciendo como con gozo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ellos estaban recibiendo por realmente haber puesto la fe en ellos, les producía ese gozo. Entonces en el versículo 7, otra de las razones por las cuales Pablo está dándole gracias a Dios, dice, de tal manera, y ya yo he visto aquí, la quinta forma, ¿verdad?, quinta razón por la cual Pablo le podía dar gracias a Dios. Entonces dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, las regiones circundantes, Tesalónica estaba en Macedonia, pero Acaya es la parte donde estaba Atenas, ¿verdad? Esparta y todo eso, y Corintio, ¿verdad? Así que tenemos aquí que dice aquí, ellos han sido ejemplo de aquellos de Macedonia y de Acaya que han creído, versículo 7, ¿verdad? Es decir, que la fe de ellos, ese acto de ellos, mira, que hay una persecución tan grande, ¿qué están haciendo? Bueno, unos que dicen que son cristianos, mira cómo es esto, y había sido un ejemplo, y otros creían, ¿verdad?, por el ejemplo de ellos. Estaban dando un testimonio con sus propias vidas, y quizás algunos de ellos con su propia sangre y su propio su propio sufrimiento en prisiones y quizás hasta muerte, ¿verdad? Entonces dice, fíjense que le doy gracias a Dios porque a través del testimonio de ustedes el Evangelio se está divulgando y muchos son salvos en otros sitios. Entonces versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Fíjense que partiendo de ellos aún estando en esa tribulación, su interés principal era que divulgar ese evangelio. Y que fíjense cómo esa tribulación no solamente les daba a ellos gozo en el creer, y les daba, era un ¿cómo se llama?, un sello de la veracidad de su salvación, y les daba a ellos el deseo de compartir esas buenas nuevas. Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué cosa más grande? Una iglesia pequeña, hacía solamente algunos meses que se había fundado, una persecución extraordinaria, gran tribulación, ¿verdad? Son de ejemplo a otros para que crean, pero también ellos divulgan la palabra, también bajo esa tribulación la van divulgando. Y dice que no solamente en las regiones circundantes, sino en otros sitios también, ¿verdad? Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando Pablo y Timoteo y Silvano iban a otro sitio, dicen, no, si ya aquí hay un grupo de cristianos, ¿cómo es así? No, porque mira que los de Tesalónica, ya ellos, ya esta iglesia estaba dando fruto. Ya esta iglesia estaba dando fruto y había expandido el evangelio y muchos habían sido salvos por medio de ellos, debido al testimonio de ellos. Entonces, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, fíjense el versículo 9, y esta es la otra cosa que tengo aquí de por qué Pablo le estaba dando gracias a Dios. Dice, porque, fíjense que muchos de esos dicen porque, ¿verdad? Dice, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los de Acaya y Macedonia y otros lugares, ¿verdad? Dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Ya aún conocían a Pablo, ¿ya? Y cuentan cómo Pablo fue allí y predicó con el poder del Espíritu Santo y Dios obró en ellos de arrepentimiento y fe y recibir al Señor Jesucristo. Y mira cómo aún en medio de tribulación, dice, ellos cuentan. Entonces aquí dice algo muy interesante. Dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto es un gozo para Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el sello de una verdadera conversión, ¿verdad? Fíjense que lo que ellos habían hecho es, primero habían recibido la palabra de Pablo y Silas como lo que verdaderamente era la palabra de Dios. Ellos recibieron eso como la palabra de Dios. Entonces dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. ¿Qué quiere decir eso de convertir? Convertir quiere decir dar vuelta atrás, ¿verdad? Dar vuelta atrás. Ellos se convirtieron y la conversión siempre implica dos aspectos, ¿verdad? La persona se convierte de una cosa a otra. No se puede convertir y quedarse en el aire dando vueltas, ¿verdad? Se convierte de una cosa a otra. Entonces le dice, ellos ya conocieron cómo ustedes recibieron, nos recibieron como que estábamos hablando la palabra de Dios, y ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo estaba mal, de que la religión en que ellos estaban estaba mal, la idolatría estaba mal, que lo que ellos estaban tratando de hacer para salvarse y ganar el cielo estaba mal, y abandonaron eso, le dieron la espalda a eso, se convirtieron y acudieron entonces al Dios vivo, al Dios que los podía salvar, al Dios vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí? Así ellos se convirtieron de la idolatría en que estaban, del error en que estaban, del estar ellos tratando de salvarse por sí mismos, por sus propias obras, fueran tan o tan buenas, de salvarse por su propia inteligencia, por sus propios esfuerzos, y reconocer que eso estaba mal, y dar vuelta atrás y aceptar ahora el camino, el camino del Dios vivo. Le dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces dice: para servir, al otro punto, recibieron la palabra, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí del servir no solamente dice, no solamente se refiere a servir en la iglesia o a hacer trabajo de la iglesia, sino también dice a servir, implica a adorar. Pues cuando hablaban, por eso decimos que tenemos un servicio. ¿A quién estamos sirviendo cuando tenemos un servicio en la iglesia? Estamos sirviendo a Dios, porque esa connotación es de dar alabanza, de dar gloria a Dios por todo lo que se haga en este lugar. Entonces dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces fíjense aquí esto, y esto es quizás de lo más difícil para las personas que se convierten a Cristo inicialmente. Dice, y esperar de los cielos a su hijo. Y esta es la base, una de los aspectos fundamentales de la fe. La fe es que dice que es la certeza, la certeza, la convicción. Y entonces, como vemos, tenemos esa certeza, esa convicción, entonces ponemos los ojos ahora en esas promesas que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y por eso dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Hermanos, y este quizás uno de los puntos importantes que yo quisiera que nos grabáramos en nuestras mentes esta noche. Lo importante en la vida es, teniendo esa certeza, habiendo recibido la palabra, habiéndonos arrepentido de nuestra vida anterior, de la religión que teníamos, de tratar de salvarnos a nosotros mismos, que acudamos a Dios para adorarle, para recibirle a Él, y depender de él, poner los ojos en Cristo. Porque ahí el esperar envuelve la connotación de esperar ansiosamente, estirar el cuello para ver si viene por ahí, Vean, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Y muchas veces cuando nos vienen tribulaciones, cuando nos vienen problemas, cuando nos vienen dificultades, cuando las cosas no funcionan como nosotros pensábamos que debían funcionar, empezamos a dudar de Dios, y bajamos los ojos y los quitamos de Cristo y lo ponemos en las olas que nos están rodeando, y ahí es cuando nos empezamos a hundir física, material y espiritualmente, pero la enseñanza grande aquí es que cuando tenemos esa fe, esa fe debe madurar en tener los ojos puestos en Cristo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, porque Él vive, al cual resucitó de los muertos, Él vive a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y a la larga, hermanos, eso es lo que importa. Hemos sido librados de la ira de Dios, y de la ira personal, y de la ira que va a venir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Así que dice, y vamos a ser librados de esa ira venidera. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte, bueno, ese primer capítulo, ¿verdad? Pablo dándole gracias a Dios por lo que él ve en distintos aspectos de la fidelidad y de la fe y de la conversión y del servicio de los hermanos en Tesalónica. Entonces, ahora la segunda parte que tenemos para esta noche, que es como la mitad de este capítulo, pues nos habla más bien de cómo fue el ministerio de Pablo. Aquí sí que la primera parte podríamos pensar que se está aplicando más individualmente, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. La segunda parte es un ejemplo de lo que es un verdadero ministerio, un verdadero servicio al Señor, tanto por los comunicadores, ¿verdad?, los pastores, los maestros, como por cada uno de nosotros en nuestro ministerio particular que Dios nos da. Pero ¿cómo es que debe ser ese ministerio? ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Señor? Principalmente para los que Dios ha puesto en la iglesia como comunicadores. Pero vamos a ver, capítulo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ustedes sabéis que lo que fuimos a hacer allá no estaba vacío, no era algo que fuera, ¿verdad? A veces anuncio, mira que va a venir un predicador, que se va, y vamos allí. Era algo vano, ¿verdad? Y si ustedes saben, cuando llegamos allí no fue en vano. Y entonces le dice, pues habiendo antes padecido, ¿quiénes? Pablo, ¿verdad? Pablo y también Silvano, ¿verdad? Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita, porque habiendo antes padecido y sido ultrajado, ¿dónde? En Filipo. ¿Y qué pasó en Filipo? ¿Se acuerdan ustedes de una palabra? El pa de Filipo, el carcelero de Filipo, ¿verdad? La verdad, estuvo en la cárcel y todo, terremoto. Pero cuando Pablo estaba allí, ¿verdad? Estaba cantando, pero estaba bien adolorido también, porque lo habían azotado, ¿verdad? Azotado, ¿verdad? 40 menos 1, ¿verdad? Azote, ¿verdad? Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, ¿verdad? Dice que allí, dice, como sabéis que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tan pronto ellos salieron de Filipo, no se quedaron y dicen, bueno, vamos a ir allí al mar Adriático para pasar una vacacioncita de arena, recreo, ¿cómo es? Recreo y... relajamiento y recreo, ¿verdad? Esparcimiento. No, de ahí ellos salieron y de Filipos, que está ahí en Macedonia, uno al lado del otro, pasaron a Tesalónica. Ahí todavía, quizás Pablo, todavía con sus heridas ahí, ¿verdad? Y su piel ahí, en rojo vivo. Bueno, entonces dice, y ahí tuvimos de nuevo, con valor, ¿verdad? Dice, en Dios, en nuestro Dios, para anunciarnos el Evangelio de Dios, ¿en medio de qué? De gran oposición. Cuando llegaron allí, empezaron a predicarle a los judíos, fue un revolú que se formó tremendo, ¿verdad? Esa palabra yo no la puedo usar cuando predico en los Estados Unidos, porque congregaciones hispanas no saben lo que es. Pero con ustedes, ¿verdad? Se formó tremendo revolú en la sinagoga, ¿verdad? Y después, ¿qué sucede? Pues también así me estoy dando gusto hablando en español puertorriqueño. Ahora tengo que tener más cuidado y todas las cosas, ¿no? Entonces dicen, y cuando llegaron allí, entonces empezaron los judíos armaron unos revoluciones y también la gente del pueblo y la persecución, y dice, en medio de esa persecución, y ya teniendo todavía los efectos en su carne, en vivo, ¿verdad?, de la persecución anterior en Filipos, dice, tuvimos gran denuedo para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces dice, y también ustedes saben que cuando nosotros llegamos allí, no vinimos con palabras lisonjeras, ¿verdad?, No vinimos a decirle lo que ustedes que deseaban oír, ¿verdad? Con orejas, que estaban, ¿cómo se dice eso? Comezón de oír, ¿verdad? Comezón de oír, ¿verdad? Dice, porque nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza, ¿verdad? No procedió de error ni de impureza. Quiere decir que ellos llevaban la verdad y la verdad pura, ¿verdad? Dice, ni fue por engaño, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores hay por ahí, ¿verdad?, que están tratando de hacer un imperio económico, ¿verdad?, y vienen con palabras lisonjeras y con promesas que no son bíblicas, ¿verdad? Entonces dice, nosotros vinimos no con error ni con impureza. Dice, una persona puede hablar la verdad, pero también la puede contaminar con la impureza. Dice, ni de con error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dice, como Dios mismo nos dio a nosotros este privilegio por su gracia y nos consideró dignos de Él confiando en eso, así también nosotros fuimos allí a predicar la palabra como en una forma que era digna al Señor también. Entonces, fíjense el aspecto de esa dignidad que Pablo menciona aquí, ¿verdad? Dice, de esa palabra hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ellos fueron allí no a adaptarse a la cultura de los tesalonicenses y a, bueno, estas cositas así hay que permitirlas porque es la cultura puertorriqueña. No, no, fue a hablar allí, fue a hablarles, ¿cómo? Fue a hablarles en no para agradar a los hombres, sino a Dios. Hermanos, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos muchas veces interés en testificar, en ayudar a otros, nuestros vecinos, nuestros familiares. Decimos, bueno, pues no importa que yo vaya allí a darme los otros palitos con él, porque yo voy a hablar de Cristo después, ¿verdad? Ni voy a ir a hacer cosas que a ellos les gustan. Ni voy a ponerme a ver un programa allí que sé que es para estar con ellos y hablarles para que ellos vean. Nosotros no vamos para agradar a los hombres. Nosotros no predicamos para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. Eso es importante. Porque saben que predica o tanto abiertamente, públicamente, como cuando se le predica, como cuando se le testifica, ¿verdad?, a los familiares o a las amistades, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad y es Dios que nos va a juzgar por eso, como lo hicimos, porque a Él respondemos. Así que dice aquí, dice, no hablamos como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces Pablo le sigue diciendo, le sigue mencionando cómo fue ese testimonio de él. Es posible que esto realmente fuera una defensa de Pablo, porque Timoteo es posible que le hubiera dicho, mira, hay algunos allí que están diciendo que no, que tú, que si no, que si no eras apóstol, porque si tú fuiste, que tú no eras de los doce, que se llama, y le dicen, ustedes saben el testimonio de cómo yo fui allí con ustedes, ¿eh? Fuera eso, o fuera que él estaba hablando, ¿verdad? Como bueno, de todas maneras Dios ha usado esto para tener aquí plasmados en la Escritura, ¿no?, una serie de principios de cómo debe ser el ministerio, el ministerio que agrada a Dios. Entonces dice en versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿no? Por eso que en el versículo 3 hablaba de por engaño. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Él estaba allí no porque quisiera sacarle dinero a los tesalonicenses. No le estaba trayendo mensajes que agradaran a la gente para que dieran más ofrendas, ni le hicieran regalos. Y dice, yo no vine aquí con avaricia, yo no vine aquí con engaño. Dice entonces, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. 6, ni buscamos gloria de los hombres. Esta es otra cosa. Si a veces yo estaba hablando con un amigo joven, ¿verdad?, tratando de encauzarlo, me decía, pero yo decía, pero ¿a ti te gusta el ministerio? Tú estás diciendo, bueno, no, a mí lo que me gusta es el hablar y el expresarme, como algo así, ¿verdad? Eso no es el ministerio. Porque no venimos buscando gloria de los hombres. No venimos para que los hombres digan, mira, qué bien, qué bien habla. Dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, Pablo no les deja de ahí, de hablarles de la verdad también. Nosotros no veníamos buscando de ustedes. Ustedes saben cómo nosotros trabajamos de día y de noche para no seros gravosos. Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan una responsabilidad con el que les va a traer la palabra. Yo no les retiro nada. Pero todos que vengan detrás de mí, ustedes tienen la responsabilidad. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de ser, de mantener, apoyar económicamente a las personas que le traen su que le traen la palabra de Dios. Son siervos de Dios. Y Dios ha puesto a la iglesia como la responsable de proveer por las necesidades de ese siervo de Dios. Dice, pero yo no busqué ante nada de ustedes. Entonces el versículo 7 dice, yo no quise hacerles cargas. Dice el 7, antes, en vez de hacerles cargas gravosos, ¿ya? Que lo mantenieran allí, que le pagaran la casa, que le pagaran la comida, que tuvieran... Bueno, dice, antes de eso, dice, fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos entre vosotros. Es decir, que esos cristianos jovencitos que estaban saliendo ahí eran bebés en Cristo. Y Pablo no quiso traerles una carga de empezarles a decir, bueno, ahora que ustedes tienen que ya estar la iglesia constituida, vengan los diezmos porque yo tengo que comer también, ¿verdad? No, Pablo dijo, no, yo fui tiernos con ustedes como bebés en Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A los bebés en Cristo de no empujarlos mucho. ¿Cuántas veces hemos estado hablando en algunas situaciones con unas personas y nos dicen, no, porque yo iba a una iglesia, que sé qué más, pero allí tan pronto empecé a ir, me empezaron a pedir que hiciera cosas. Hay que tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Los bebés tiernos en Cristo, hay que tratarlos como bebés que son. No esperar que ellos nos mantengan y que ellos empiecen a ayudar en la obra de la iglesia, sino nosotros usar los recursos de la iglesia y los de nosotros propios para ayudarlos a ellos a levantarse. Una vez que ya están crecidos, sí, hay que instruirlos en la responsabilidad que cada cristiano tiene de apoyar la iglesia, ¿no? Pero dicen, antes, versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese pasaje lo leemos rápidamente. Decimos, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Verdad? ¿Qué es una nodriza? La que lo lacta. La nodriza es la madre que está lactando a su hijo. ¿Y qué hace la madre para lactar a su hijo? De su mismo ser, de su misma vida, de su mismo alimento, le da alimento a su bebé. Está comunicando parte de su vida, se le está dando a ese niñito allí. Y hoy en día tenemos vitaminas y todas esas cosas, pero en tiempos pasados, ¿verdad? Una madre que estaba lactando, se le empezaba a caer el pelo, se le empezaba a dañar los dientes, ¿verdad? Porque el niño, él ya le estaba dando de su propia vida. Entonces dice así, mire, yo no quise imponerle carga a ninguno a ustedes que estaban empezando a crecer. Fuimos tiernos como una nodriza. No esperando que ustedes me alimentaran, sino nosotros alimentándolos a ustedes de nuestro mismo ser, de nuestra misma vida. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es amor. Ese es el amor agape. Ese es el amor agape. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dar de nuestra propia vida, de nuestra propia sustancia, de nuestros propios recursos, de nuestro tiempo, ¿verdad? Por llevarle el Evangelio a los demás? Fíjense ahí en versículo 8, otra vez vamos a leerlo. Hay dos contextos ahí, ¿verdad? El dar la propia vida, pero el darla en qué situación, dándoles el Evangelio, ¿verdad? Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces dice, pero Pablo, ¿cómo así? ¿Cómo fue eso que tú nos trataste como nos dijiste? Dice, ¿por qué? Versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, acuérdense de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí tenemos un apóstol trabajando. Fíjense, acuérdense, acuérdense cómo nosotros, dice, nuestro trabajo y fatiga, y ahí está usando la palabra trabajo que vimos ahorita, que quería decir un esfuerzo, ¿verdad? Trabajando con esfuerzo agonizante, y el otro, y la fatiga, el trabajo que es un esfuerzo grande y que llega a ponernos sin jadear. ¿Ah? Bien, entonces dice, ustedes saben cómo trabajábamos aquí con trabajo y fatiga, dice, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Hermano, esto es un punto también, esto es una excursis, ¿verdad? Tenemos que tener que acordarnos también que el misionero verdadero, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo también. Cuando nosotros estuvimos allá en Panamá, Dios nos dio, fuimos a bendecir y fuimos bendecidos también, ¿verdad? No solamente por la congregación, sino por el misionero que estaba allí. Él estuvo una semana con nosotros antes de irse, pero allí pudimos verlo en acción. Ese señor estaba dando su vida por la vida de sus ovejas. Pero tenemos que acordarnos que esa persona necesita ser alimentada también. Ese es un siervo de Dios. A esas ovejas no se le podía requerir, primero que no tenían nada, no tenían ningún recurso. Podían sí ayudarles con unas cositas, ¿verdad? Nosotros nos trajeron una vez una gallina, nos traían mango, cosas así, ¿no? Pero esa gente no tenía nada, apenas tenían para vivir. Pero, y ese misionero estaba dando de su vida a esa gente. También así que una señora me dijo, no sé si yo tengo una pinta de sangre, ¿eres? Me donó una pinta de sangre cuando estuve enferma. Pero ese misionero hay que sostenerlo. ¿Y de quién es la responsabilidad de sostener ese misionero? Es de las ovejitas que ya están grandes y dan leche. Así que nosotros tenemos también esa responsabilidad de apoyar a otros que están yendo a esos campos, trabajando en esas situaciones donde no se puede grabar a aquellos a los que se les está ministrando. Y eso es muy importante, que lo tengamos en mente. Bueno, tan grande, ¿por dónde vamos? Ajá. El 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esta gente, Pablo aquí recibió ayuda. ¿De quién recibió ayuda Pablo? En otra epístola les dice, ¿eh? De los filipenses. Muy bien, de los filipenses, ¿verdad? Dice, porque una y otra vez ustedes me mandaron ayuda cuando yo estaba allá en Tesalónica. Así que así como funciona, ¿verdad? No es que me digan, bueno, ese señor tiene dinero, que él se mantenga, ¿no? Hay que ayudarlo también, ¿verdad? Y fíjense cómo Pablo dice, yo trabajaba de noche y de día, pero, ¿verdad? Necesitaba vivir. Y ellas no estaban, esas ovejitas no podían dar leche, ni lana. Pero había otras ovejas más grandes que le mandaban ayuda. Y así como funciona esta cosa. Entonces dice, versículo 10, vosotros sois de testigos, y Dios también, de cuán, fíjense aquí estas tres palabras, santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjense aquí como Pablo dice, ustedes saben cuál fue la manera, nuestra manera de vivir. Cuando ustedes vean, como están en sus estudios bíblicos, ¿verdad? Y vean sus estudios personales, y vean así listas de palabras, cada una de esas palabras tiene su significado, y traten de analizarla, a ver, esta palabra, ¿cómo se ajusta esto a lo que vino antes? Ve la estructura, porque Dios ha puesto esa estructura en su palabra, una estructura, ¿verdad? Como todo lo que Dios hace, tiene una estructura, tiene un orden. Así que vamos a esas palabras, fíjense que dice aquí, santa, ¿verdad? Pablo llevó una vida santa con ellos, ¿verdad? Un comportamiento, dice ahí, ¿verdad? Santo, ¿qué quiere decir santo? Santo, ¿verdad? La idea que seguida se nos viene a la cabeza es de separado, ¿verdad? Separado del mundo para el uso de Dios. Pero Dios es santo también. ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios está completamente y absolutamente separado ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? De la maldad. Entonces dice, sed santos como yo soy santo. Y no solamente tenemos que acordarnos de que Dios quiere que nosotros seamos santos en posición, porque en Cristo hemos sido santificados, hemos sido separados para Dios, hemos sido comprados, pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Pero no solamente somos santos en posición, sino que Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, apartados del pecado. ¿Eh? Y así, ¿verdad? Apropiados para que Dios nos pueda usar para su gloria, ¿verdad? Porque santo, separado del mundo para Dios, para que Él nos use, pero tenemos que estar viviendo vidas santas para que Dios nos pueda usar. Fíjense que van las dos cosas juntas, como lo mismo como lo de que vimos el domingo de las buenas obras, la fe y las buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, pero sí cuando somos salvos Dios ha preparado que andemos en buenas obras, todo para su gloria y para manifestar la superabundancia de su sabiduría, ¿verdad? Entonces dice aquí justa e irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Qué quiere decir esa palabra irreprensible? No se puede reprender, ¿verdad? No se le puede reprochar, no se le puede encontrar culpa, que no haya nada en nuestra vida que se nos pueda reprender. Y eso es difícil, pero tenemos que estar constantemente pendientes. Tenemos que ver cómo esta acción que yo voy a tomar, ¿verdad? Si eso agrada a Dios, si se nos va a reprochar. Y a veces Dios usa a otros para reprocharnos. Bueno, entonces dice, como vosotros sois testigos y Dios también, versículo 10, de cuán santa, justa, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, versículo 11, no solamente se portó de esa manera y dio un ejemplo, sino que vemos aquí otro aspecto interesante del ministerio. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros. Fíjense que la labor aquí ministerial envuelve también el exhortar y el consolar. ¿Eh? Exhortar y consolar. Y Pablo, en medio de todas sus aflicciones y su trabajo y su labor de predicar, y preparaba a Pablo los mensajes. Debía haber hecho algún estudio, ¿verdad? Siempre dice a Timoteo, mándame los rollos, ¿verdad? Claro, el Espíritu Santo lo está usando de una manera que no es posible. Dios no usa a nadie ahora, ¿verdad? En esta época, pero también él se preparaba en oración, estaba constantemente orando, pero aún así él sacaba tiempo para, dice, exhortar y consolar a cada uno de vosotros. Fíjense la atención personal también, ¿verdad? O por lo menos el interés personal en cada cual, ¿verdad? De oración, por lo menos. Entonces dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Fíjense, no es solamente, ¿verdad? El predicar el evangelio para que las personas vengan a ser salvas, eso es importante y es el comienzo, ¿verdad? Pero una gran parte de la predicación, de la enseñanza, es el exhortar, el encargarnos que andemos como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esto es bien importante, porque si nosotros, ¿verdad? A veces le decimos, mira, hijo, tú no puedes andar de esa manera por ahí, y no puedes estar haciendo esas cosas. Acuérdate de que tu padre es fulano de tal, que tiene un puesto en el gobierno, que él es un profesional. Acuérdate que nuestra familia está en el ministerio. Tú tienes que comportarte como es digno de tu familia. Pues, ¿y cuánto más? Dice aquí. como es digno, digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos ha llamado a su reino, a ser ciudadanos de su reino, a ser hijos suyos, participantes de las bendiciones, ¿verdad? Del reino de Dios, y nos llamó para que demos gloria a Él. Dios nos ha llamado a eso. Y si nosotros nos estamos comportando como algo que va a traer reproche sobre la iglesia, reproche sobre el Evangelio, reproche sobre Cristo, reproche sobre Dios, no nos estamos comportando como es digno de ese llamamiento. Que andemos como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados, ¿verdad? Dice otra vez, y os encargábamos que anduvieses. ¿Qué quiere decir que andar? Andar por ahí derechito y bien vestido. Bueno, eso también, ¿verdad? Pero andar se refiere a nuestro comportamiento, ¿verdad? A nuestro comportamiento, ¿verdad? Y realmente la palabra lo que dice es andar por ahí, peripateo, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, como que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a andar como que somos hijos del rey, ¿no? Cuando usted ve cuando un príncipe, hijo de un rey, ¿verdad?, anda desordenadamente, como hemos tenido varios ejemplos en familias reales en los últimos tiempos, ¿verdad?, que anda indignamente, eso es un reproche, eso es una ofensa, es una mancha sobre la familia real. ¿Ya? Asimismo, cuanto más que nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo a un precio tan grande, que Dios nos ha redimido, que nos ha sacado del fango, de la oscuridad, de que estábamos unidos en el pecado, y nos ha limpiado como el hijo pródigo, nos ha puesto ropas nuevas, brillantes de la santidad y el perdón, y nos ha hecho sus hijos. ¿Cómo ahora vamos a volver al fango y no comportarnos como es digno de ese llamamiento, como hijos de Dios? Así que tenemos que pensar, cuando estemos por ahí, ¿verdad? Y a los jóvenes, pues dice, bueno, pero yo no estoy haciendo nada malo, esto no está afectando a nadie. No, tú estás representando a tu familia y estás representando a Cristo, porque si has afectado a Cristo, eres hijo de Dios y tienes que andar como es digno de Él, como hijo de Dios. No, pero papá, que todo el mundo lo está haciendo, pero tú eres hijo de Dios, tú eres diferente. Tú tienes que caminar como es digno de ser hijo de Dios. ¿Ah? Así que dice, así como también, y os encargábamos, versículo 12, otra vez, hermano, estoy repitiendo esto una y otra vez porque creo que es bien importante, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si Dios nos llamó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos puso horizonte para que Jesucristo nos limpiara, fuésemos limpios y sin manchas, nos dio la fe, nos trajo el Evangelio, Él nos llamó, nos ha hecho sus hijos. Ahora nosotros tenemos que ser santos, porque Dios, nuestro Padre, es santo, y representamos a nuestro Padre celestial, y estamos representando la obra de Cristo en nuestra vida. Estamos dando un testimonio que no es solamente dentro de las paredes de esta iglesia ni dentro de este pueblo, es un testimonio cósmico, como decíamos el domingo pasado. Dice, para que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Entonces, versículo 13, con esto vamos a cerrar. Dice, por lo cual, y aquí básicamente primero estaba hablando del ministerio de Pablo, y ahora vuelve otra vez a hablar de la reacción que tuvieron los tesalonicenses a ese ministerio. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Primeramente le dio gracias a Dios por todas aquellas cosas que vimos, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios por todas estas cosas. Entonces dice, por lo cual damos también nosotros gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí básicamente viene a darse una clausura a esto, ¿verdad? Porque dice, básicamente, ustedes son así, y me alegro de cómo son y todo lo que han hecho, ¿verdad? Porque realmente, cuando ustedes oyeron la palabra, no lo oyeron como, ah, qué bonitos esos consejos, ¿verdad? Oh, qué bonita es la sabiduría judía, ¿verdad? Sino que las recibieron esa palabra como lo que en verdad es, que es la palabra de Dios. Pero Pablo le dice, esa palabra que ustedes oyeron de mi boca es la palabra de Dios. Dice, y gracias a Dios de que Dios tuvo misericordia y les dio la fe, y ustedes la recibieron como lo que de verdad es, como, no como la palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Y es esa palabra que ustedes recibieron como la palabra de Dios, esa fe en que esa palabra era la palabra de Dios. Fíjense que lo que dice ahí, ¿verdad? No es no que tuvieron emociones y lloraron y brincaron, no, es que estuvieron convencidos de ella, de esa palabra, y la recibieron como la palabra de Dios, ¿verdad? La salvación viene no por las emociones, sino viene por estar convencido. La fe es la convicción, es la certeza, ¿verdad? De lo que Dios ha dicho, y ellos recibieron esa palabra, ¿verdad? Como lo que de verdad era la palabra de Dios, y eso fue lo que trajo, dice aquí, trajo esa labor en ellos, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y todas estas cosas que Pablo estaba observando, y aún lo que no dice aquí, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, de las lágrimas y los sufrimientos de esta gente, pero el regocijo que tenía en el Espíritu Santo, aún esas cosas que son ahora emociones también, pero todo eso es el resultado de que de haberse convencido, de poner la fe en la palabra de Dios, que ellos recibieron, no como la palabra de hombre. Y este es el problema que tenemos hoy en día. Muchas personas dicen, no, estos fueron escritos por grandes pensadores o grandes maestros. No, esta es la palabra de Dios. Y es hasta que la persona no recibe esto como la palabra de Dios y pone la fe en esta palabra de Dios y está convencido en ella, de ella, ¿verdad?, que no va a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Dice, no va a mostrar estos frutos que estaban mostrando aquí los estadounidenses, porque ellos de verdad las recibieron como lo que es la palabra de Dios. Entonces dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y asimismo, cuando nosotros venimos ante la palabra de Dios y la recibimos como lo que es, esa palabra va a actuar en nosotros como creyentes. Bueno, vamos a terminar aquí, yo creo que ya el tiempo se nos ha ido, vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia con nosotros. Sabemos que te fallamos tanto, Padre amado, te pedimos que tú nos limpies y nos purifiques de todo pecado. Gracias que Jesucristo pagó por esos pecados, y te pedimos tu limpieza y tu purificación. Ayúdanos ahora especialmente, Padre amado, en este año nuevo, a ser como los tesalonicenses, a recibir tu palabra con fe, como lo que es tu palabra, que tú nos has dado por medio de la Biblia. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser útiles en tus manos, y que nos des santidad, y que nos des pureza, Padre amado. Ayúdanos a ser santo como tú eres santo. Ten compasión de nosotros. Tú conoces nuestra situación. Te pedimos que tú en este año nos ayudes a entender aquellas cosas que debemos cambiar, que tú nos libres de las tentaciones, Padre Santo, que tú nos libres de las ansiedades y las preocupaciones, y que tú nos llenes de tu amor, y que podamos alzar los ojos al cielo y esperar en ti, esperar en las promesas que tú nos has dado de un día estar contigo en el cielo y tener la confianza en tu protección, y que tú sabes lo que nos sucede y tú estás al tanto de todo lo que ocurre en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos todo.